Hola a todos. Arrancamos hoy sumergiéndonos en un término que, bueno, empieza a oírse cada vez más. Industria 6.0.
Efectivamente.
Y no es simplemente, digamos, la siguiente versión después de la 5.0. Podría ser una revolución, ¿no? Algo que cambie las reglas del juego en la fabricación.
Totalmente.
La pregunta es, ¿estamos listos para fábricas que operen solas, ultra personalizadas y además sostenibles? Suena potente.
Suena a futuro, desde luego.
Para intentar entenderlo mejor, nos vamos a apoyar hoy en un artículo de investigación, uno bastante reciente, publicado en 2025 en el Alexandria Engineering Journal.
Sí, un estudio muy completo, la verdad. Denso, con mucha chica técnica, pero...
Pero fascinante, ¿verdad?
Exacto.
Con muchas ideas sobre oportunidades.
Sí.
Pues nuestra misión hoy es esa, extraer la esencia de ese estudio. A ver, ¿qué es realmente la industria 6.0? ¿Por qué justo ahora? ¿Qué tecnologías la están impulsando y, sobre todo, qué implicaciones podría tener? Vamos a intentar desgranarlo.
Vamos a ello.
Porque, si recordamos, la industria 5.0 puso el foco en la colaboración. Humanos y máquinas trabajando juntos.
Eso es.
Pero la 6.0 parece ir un paso más allá, un salto cualitativo, diría yo. Hablamos de sistemas que ya no solo colaboran, sino que son autónomos.
Autónomos, sí. Y capaces de adaptarse sobre la marcha. Y con la sostenibilidad, como decías, integrada de base, no como un añadido.
Vale, empecemos por el principio. Recordemos brevemente la 5.0. Su promesa era esa, ¿no? Combinar la inteligencia humana con la precisión de los procesos ciberimpulsados.
Para lograr una fabricación más personalizada, más a medida.
Y tenía puntos fuertes claros. Esa sinergia hombre-máquina, el uso de IA para mantenimiento predictivo, para evitar paradas.
Sí, y ya vi un primer intento, digamos, de reducir la huella de carbono. Un enfoque inicial en la sostenibilidad.
Correcto. Pero, entonces, ¿por qué necesitamos la 6.0? ¿Qué limitaciones tiene esa 5.0?
Pues ahí está la clave. Esa industria 5.0, según el estudio, está chocando con ciertos límites. Límites importantes, que son, precisamente, el motor para pensar en la 6.0.
¿Cómo cuáles?
Pues mira, hablan de problemas serios de escalabilidad. No es fácil llevar esas soluciones tan chulas a una escala masiva, global.
Vale, lógico.
Luego está la dificultad, y esto es muy real, de adaptar la fuerza laboral. Formar a la gente para estas tecnologías tan disruptivas.
Uf, sí, el tema del talento siempre sale.
Y los costes de producción, que para ciertas aplicaciones personalizadas siguen siendo altos. Y ojo, un tema fundamental hoy, los desafíos de privacidad y seguridad.
Seguridad. ¿Te refieres a ciberataques y eso?
A eso, y más allá. Piensa en la era postcuántica que se nos viene encima.
Ah, claro. La amenaza de los ordenadores cuánticos para el cifrado actual.
Exactamente. La computación cuántica podría dejar obsoletos muchos sistemas de seguridad actuales. La industria tiene que prepararse para eso. Y la 5.0 quizás no estaba pensada con esa perspectiva tan a largo plazo.
Entiendo.
Y además, hay una presión enorme del mercado. Se necesitan fábricas mucho más conectadas por software, gemelos digitales que sean réplicas virtuales precisas, dinámicas.
Los famosos digital twins.
Esos mismos. Y líneas de producción donde la IA no solo asista, sino que participe activamente en las decisiones. El estudio cita una cifra de McKinsey que da una idea de la magnitud.
Sí, ¿cuál?
Estiman una inversión de unos 30 billones de dólares. Billones con B. En gemelos digitales industriales para 2035.
¡30 billones! Es una barbaridad.
Y solo el mercado global de estos gemelos podría rondar los 73.500 millones de dólares en 2027. O sea, son números que indican que esto no es una moda pasajera, es una transformación profunda que ya está en marcha.
Vale. Queda claro que hay una necesidad. De hecho, el artículo es muy directo. Dice que la industria 6.0 no es una opción. Es, y cito, inevitable.
Sí, lo plantean casi como la plataforma mínima viable para las fábricas del futuro.
Fábricas que no solo producen, se reparan solas, gestionan sus recursos en tiempo real. Va mucho más allá de la automatización que vimos en la 4.0, ¿no?
Totalmente. Aquí es donde la cosa se pone, para mí, más interesante. Porque el salto de la 5.0 a la 6.0 no son pequeños ajustes, son cambios de paradigma. El estudio lo detalla en una tabla, la 3.
¿Cambios de paradigma? ¿En qué sentido?
Pensemos en la inteligencia, por ejemplo. En la 5.0, la IA sugiere optimizaciones, pero el humano decide al final.
¿vale?
En la 6.0 se habla de sistemas con IA generativa, la HAI, que co-crea flujos de trabajo. O sea, no solo sigue reglas predefinidas, origina soluciones nuevas.
¡Ostras! La IA diseñando partes del proceso productivo por sí misma.
Justo. O proponiendo diseños radicalmente nuevos. Y en la automatización, pasamos de los robots colaborativos, los cobots, haciendo tareas fijas.
Sí, los que trabajan al lado de los humanos.
Exacto. A redes de estos cobots, pero potenciados con IA generativa. El estudio los llama Guy Cobots o Gobots. Que podrían auto-orquestar cadenas de suministro enteras.
Auto-orquestar cadenas de suministro. ¿Cómo sería eso?
Imagina un sistema que detecta una disrupción, un cierre de puerto, una crisis, y reconfigura toda la logística global de forma autónoma para minimizar el impacto, en tiempo real.
Suena a ciencia ficción todavía, pero entiendo la dirección. ¿Y qué otros cambios menciona esa tabla?
Pues también en el diseño de productos. De un diseño de arriba a abajo, hecho por humanos, arquitecturas generadas por IA de forma emergente.
Emergente. Como que surge sola.
Algo así. O la toma de decisiones. De sistemas reactivos, si pasa X, haz Y, a una autoadaptación continua y proactiva. Se anticipan a los problemas.
Vale.
El ecosistema también cambia. De fábricas inteligentes más o menos aisladas, a ecosistemas conectados en el metaverso, fusionando lo físico y lo virtual sin costuras.
Metaverso industrial.
Y la seguridad, de parches y defensa perimetral, a tejidos de confianza postcuántica que son intrínsecos al sistema y se autorreparan.
Muy avanzado eso.
Y la sostenibilidad, que es clave, pasa de ser un objetivo verde añadido a integrarse en bucles de economía circular en tiempo real. El propio sistema está diseñado para minimizar residuos, reutilizar, reciclar, de forma constante y óptima.
Entiendo. No son meros ajustes, como decías. Son cambios que redefinen la idea de revolución industrial.
Exacto. Reescritura total.
Vale, la motivación y los cambios de paradigma quedan más claros. Pero entonces, vamos al qué. ¿Cómo definimos concretamente la industria 6.0 según este estudio? Se habla de fabricación ubicua, hiperorientada al cliente, virtualizada, sostenible. Son muchos adjetivos.
Sí, son visiones ambiciosas. No hay una única definición cerrada. El estudio recopila varias de distintos investigadores que apuntan en direcciones similares pero con matices interesantes.
A ver.
Por ejemplo, Shaw y su equipo en 2025 se centran mucho en líneas de fabricación hiperadaptativas. Utilizan IA generativa y computación cuántica para diseñar componentes casi a nanoescala, en tiempo real.
¿Nanoescala en tiempo real? Increíble.
Sí, buscando una personalización masiva con ciclos de decisión de milisegundos. El foco ahí es la velocidad, la precisión extrema, gracias a esa combinación de IA y cuántica. Palabras clave. IA generativa, computación cuántica, tiempo real.
Suena muy potente. ¿Y otras definiciones?
Lee y otros investigadores, también en 2025, hablan más de sistemas de control de fabricación generativos basados en modelos de difusión, como los que generan imágenes y comandos en lenguaje natural.
Lenguaje natural. Como hablarle a la fábrica.
Exacto. Imagina poder tener un diálogo interactivo con los cobots o con la línea de producción para reconfigurar una tarea compleja. Oye, Robot 3, ajusta la presión un 5% y reduce la velocidad un 10% en la siguiente pieza. Algo así. Buscan precisión, resiliencia y una reconfiguración ultra rápida. Las claves aquí, control por lenguaje natural, modelos de difusión.
Como hablar con Jarvis de Iron Man, pero aplicado a una línea de montaje. ¡Qué bueno!
Algo así. Quizá menos peliculero y más enfocado en la eficiencia y la adaptabilidad. Y hay una tercera visión interesante de Muxintendra y otros que la describen como una revolución transformadora que integra de verdad las esferas física, digital y, ojo, también la biológica.
La esfera biológica, ¿a qué se refieren con eso exactamente?
Bueno, el estudio no entra en detalles súper profundos ahí, pero sugiere ir más allá de la simple biomimética, de imitar formas o procesos naturales. Quizás implique integrar procesos biológicos reales o biomateriales de forma mucho más directa en la fabricación.
Vaya.
Aunque eso, claro, plantea interrogantes éticos importantes que habría que abordar. Pero esta visión también enfatiza la adaptabilidad, la resiliencia, soluciones sobre la marcha y esas redes de Guy Cobots autoorquestadas, las claves. Adaptabilidad, resiliencia, autonomía generativa.
Entiendo. Entonces, El hilo común en todas estas definiciones parece ser la IA avanzada, sobre todo la generativa.
Sin duda.
El potencial de la computación cuántica, la necesidad de adaptación en tiempo real y una fusión mucho más profunda entre lo físico, lo digital y, como dices, potencialmente lo biológico.
Ese es el núcleo, sí.
Para ponerlo un poco en perspectiva histórica, si la industria 1.0 fue el vapor, la 2.0 la electricidad y la línea de montaje,
la 3.0 la electrónica y la automatización básica,
la 4.0 los sistemas ciberfísicos, el IoT, la IA inicial en fábricas inteligentes,
y la 5.0 esa colaboración humano-máquina, la personalización, la sostenibilidad incipiente.
La 6.0 parece ser la era de la autonomía inteligente y sostenible a gran escala, construida sobre todo lo anterior, pero buscando esa transformación más radical.
Exacto. Esa es la idea que transmite el estudio.
Ahora bien, todo esto suena genial, pero para hacerlo realidad se necesita una base tecnológica muy, muy potente. El estudio propone incluso una especie de mapa, ¿no? Una arquitectura de referencia para entender cómo encajarían todas las piezas.
La información y el control en una fábrica 6.0.
A ver, cuéntame esas capas.
Vale. La base, la fundamental, es la capa física. Aquí está lo tangible. Los robots autónomos, que en el estudio denotan con la letra griega RO, los sensores IoT de todo tipo, IOTA, capturando datos del entorno de producción sin parar. Vibración, temperatura, visión, lo que sea. Y lo hacen con una resolución de milisegundos.
El mundo real, vamos.
Exacto. Esos datos, para no saturar, se preprocesan ahí mismo, localmente, en el Edge. Se filtra lo importante y se envía súper rápido, buscan latencias por debajo de los 10 milisegundos, a la siguiente capa usando redes 5G privadas o Ethernet industrial. Esta capa física nos da, digamos, la verdad fundamental, DPT, de lo que está pasando en la planta.
Vale, los sentidos de la fábrica. ¿Y la siguiente capa?
Luego viene la capa virtual. Los datos ya filtrados y relevantes, DPDT, suben aquí. Este es el reino de los gemelos digitales automatizados, los TAU, T-A-U, y los módulos de comunicación basados en IA, los ALFA, A-L-F.
El cerebro digital.
Eso es. Aquí los gemelos digitales simulan el estado real, predicen el desgaste de una máquina, validan cambios en la configuración antes de aplicarlos, generan ajustes. La IA analiza patrones en tiempo real, detecta anomalías, optimiza parámetros.
Y todo esto sin parar la producción real, claro.
Claro. Esa es la gran ventaja. Puedes probar virtualmente. El resultado de todo este análisis son recomendaciones de acción o alertas de riesgo, lo llaman DBDT, que se envían o bien de vuelta a la planta, a la capa física, o bien a la capa superior.
Entendido. ¿Y cuál es esa capa superior?
Es la capa tecnológica. Esta capa recibe esas recomendaciones o decisiones DDV de la capa virtual y se encarga de varias cosas. Ejecutarlas de forma segura, registrarlas para que haya trazabilidad y optimizar todo el proceso para que sea fiable y auditable.
Aquí es donde entran las tecnologías habilitadoras de las que hablábamos antes, ¿no?
Exactamente. Aquí entra blockchain, por ejemplo, para tener un registro inmutable de todo lo que ocurre. Fundamental para temas de calidad, cumplimiento normativo.
Trazabilidad total.
También la IA explicable, XAI, para poder entender por qué la IA ha tomado una decisión concreta. Esto es clave para la confianza. Para que los humanos puedan supervisar y entender el sistema.
Transparencia.
Computación de Wish y Edge para tener lógica de respaldo local por si falla la conexión a la nube. Que la fábrica pueda seguir operando en modo degradado, digamos.
Vale, importante.
Computación cuántica para resolver problemas de optimización súper complejos, como la planificación de toda la producción o el diseño de rutas logísticas. Y el metaverso para conectar equipos que están en distintos sitios en salas de control virtuales o para explorar diseños.
Entiendo. Esta capa, entonces, convierte las decisiones virtuales DVT en acciones reales, seguras, auditables y optimizadas, DTT.
Justo. Cierra el bucle físico-virtual-acción.
El ejemplo que dan en el artículo de la prensa destampado en automoción ayuda a verlo claro.
Sí, es muy ilustrativo.
Los sensores en la prensa, capa física, detectan una vibración rara. Envían los datos filtrados.
Menos de 10 milisegundos de latencia usando 5G o Ethernet industrial.
En la capa virtual, el gemelo digital y la IA analizan esos datos, DTT, simulan qué puede estar pasando, detectan la anomalía y genera una acción. Reducir tiempo de ciclo 10 milisegundos o inspeccionar un rodamiento.
Y envían esa recomendación DBT al PLC, al control de la prensa, en menos de un segundo.
Y finalmente, la capa tecnológica. La acción se ejecuta, se registra en blockchain para que quede constancia. Una interfaz XAA explica por qué se generó la alerta. Quizás un agente DU local guarda una rutina de emergencia por si se cae la red.
Y un planificador cuántico podría incluso reoptimizar los robots que vienen después en la línea, DTT, para adaptarse al cambio en la prensa. Cierra todo el ciclo.
Queda muy claro cómo interactúan las capas. Y para que todo esto funcione, como decías, necesitamos esas tecnologías habilitadoras. El estudio las detalla bastante, ¿verdad? La lista era larga.
Sí, la lista es extensa y técnica. Quizás podemos agruparlas para que sea más fácil de digerir, ¿no? Para entender los pilares tecnológicos fundamentales.
Genial idea, porque eran muchas. Gemelos digitales, metaverso, 6G, DEU, Geobots, IOX, XAI, blockchain, cuántica. Uf.
Podríamos pensar en cuatro grandes pilares, más o menos. El primero sería la inteligencia avanzada. Aquí, sin duda, la estrella es la IA generativa, GAI, la que crea soluciones, optimiza, interpreta.
La que mencionaban para los GoBots.
Exacto. También la IA explicable, XAI, fundamental para la transparencia y la confianza, y el aprendizaje federado, Federated Learning, que permite entrenar modelos de IA usando datos de distintas fábricas o empresas sin tener que compartir los datos brutos, preservando la privacidad.
Vale. Inteligencia avanzada. Segundo pilar.
La conectividad y computación distribuida. Aquí es absolutamente clave el 6G. No es solo más velocidad, es latencia ultra baja, fiabilidad extrema, inteligencia integrada en la propia red. Imprescindible para controlar máquinas en tiempo real de forma segura.
El 6G como habilitador crítico.
Totalmente. Junto con el Internet de cualquier cosa, IOX, que va más allá del IoT tradicional, conectando objetos inteligentes, no inteligentes, sistemas biológicos, nanorobots, un ecosistema hiperconectado.
¿Incluso sistemas biológicos?
Eso sugiere el concepto de IOX, ¿sí? Y dentro de este pilar, también la computación Edge y DU, que llevan el procesamiento más cerca de donde se generan los datos. El DU Computing sería como tener microcentros de datos casi pegados a las máquinas, permitiendo operar incluso offline si se pierde la conexión principal.
Entiendo. Conectividad total y procesamiento súper distribuido y localizado. Tercer pilar.
El tercero podría ser la representación y simulación virtual. Aquí los protagonistas son los gemelos digitales automatizados, esas réplicas virtuales vivas y dinámicas de la fábrica.
Los Digital Twins que mencionabas antes.
Eso es. Y el metaverso industrial, para crear esos entornos virtuales inmersivos para colaborar en diseño, hacer formación, supervisar la planta remotamente. Conectado a lo que llaman Web 4.0, la simbiótica, con IA integrada, y Web 5.0, la emocional, con interacciones más profundas.
Vale, el mundo virtual como herramienta clave. ¿Y el cuarto pilar?
El cuarto, y no menos importante, sería el de la confianza, seguridad y computación avanzada. Aquí entra blockchain para asegurar la integridad de los datos y la trazabilidad de las operaciones.
Fundamental para la confianza.
Y la seguridad postcuántica. Prepararse para la amenaza de los ordenadores cuánticos al cifrado actual.
Que ya lo mencionaste antes.
Sí. Y la propia computación cuántica. No solo para la seguridad, con la comunicación cuántica segura, QKD, sino por su brutal capacidad para resolver problemas de optimización y simulación. Imagina diseñar nuevos materiales o planificar cadenas de suministros globales de una forma que hoy es impensable para ordenadores clásicos.
Un salto de capacidad enorme.
Y en este pilar también metería la nanotecnología, que opera a escala nanométrica para crear materiales avanzados, nanosensores, fabricación de altísima precisión.
Entiendo. Inteligencia, conectividad, simulación y confianza, computación avanzada. Agrupado así, la verdad es que parece más manejable entender el puzzle tecnológico.
Sí, ayuda a estructurarlo.
Pero claro, aunque lo entendamos mejor, implementar todo esto suena a un desafío monumental. Me imagino que el estudio también habla de los obstáculos, ¿no?
Sin duda. Le dedican una sesión importante, las 7, y varias figuras y tablas. La complejidad de integrar sistemas tan diversos es enorme. Tienes tecnologías muy diferentes que tienen que hablar entre sí perfectamente.
La famosa interoperabilidad.
Exacto. Luego, la seguridad es una preocupación constante y creciente. Cada sensor, cada conexión, cada dispositivo Edge es un posible punto de entrada para un ataque. La superficie de ataque se multiplica exponencialmente.
Da un poco de vértigo pensarlo.
Gestionar los volúmenes masivos de datos que se generan, el Big Data industrial llevado al extremo, analizarlo en tiempo real, almacenarlo de forma segura.
Otro reto tecnológico.
Y luego están las dificultades técnicas con tecnologías que aún están madurando, como la cuántica. No es algo que puedas comprar e instalar fácilmente hoy en día.
Claro, están en desarrollo.
La integración con los sistemas antiguos, los legacy systems, que existen en muchísimas fábricas. No puedes simplemente tirar todo y empezar de cero.
El coste sería prohibitivo.
Y hablando de costes, la altísima inversión inicial que requiere todo esto, el CAPEX.
La brecha de talento, que ya mencionamos, necesitamos gente formada para diseñar, operar y mantener estos sistemas.
Profesionales con perfiles muy específicos.
Los temas de privacidad y gobernanza de datos, que son críticos. La falta de estándares unificados a nivel global, que dificulta la integración. La escalabilidad real de las soluciones. La incertidumbre regulatoria en algunos aspectos.
Vaya. Y, no menos importante, la dificultad de demostrar claramente el retorno de la inversión, ROI, a corto plazo, lo que puede frenar a muchas empresas.
La lista de obstáculos es larga, sí. Y mencionabas la seguridad como una preocupación constante. ¿Qué tipo de amenazas concretas prevé el estudio y cómo se podrían mitigar?
Pues las amenazas son, en parte, las que ya conocemos del mundo industrial, pero amplificadas por esa hiperconexión. Hablan de ciberataques directos a los sistemas de control industrial, ICS, los SCADA, los PLCs, para parar la producción, causar daño físico o sabotear la calidad.
Los ataques clásicos a la industria.
Sí, pero con más vectores de entrada. Luego están las amenazas internas, que nunca hay que olvidar. Empleados descontentos o simplemente errores humanos que abren brechas de seguridad.
Cierto.
La interceptación de datos, el espionaje industrial. Con tantísima información fluyendo, es un riesgo real. Vulnerabilidades en la cadena de suministro. Un proveedor de software o hardware que esté comprometido puede ser una puerta de entrada a tu propia fábrica.
¿El eslabón más débil?
Y no hay que olvidar las brechas de seguridad física. Si alguien accede físicamente a un dispositivo Edge o a un sensor crítico.
Claro, la seguridad física sigue siendo importante.
¿Y las contramedidas?
Pues proponen lo que se llama una defensa en profundidad, multicapa. No confiar en una única solución mágica.
Para los ciberataques, mantener todo actualizado, usar firewalls específicos para entornos industriales, OT, segmentar muy bien las redes para aislar sistemas críticos, usar sistemas de detección de intrusiones, IDS, lo básico pero bien hecho.
Buenas prácticas de ciberseguridad.
Para las amenazas internas, formación rigurosa al personal, verificación de antecedentes donde sea necesario, aplicar el principio de mínimo privilegio. Cada uno accede solo a lo estrictamente necesario. Controles de acceso fuertes, análisis de comportamiento del usuario para detectar anomalías.
Control y concienciación.
Para la interceptación de datos y la cadena de suministro. Cifrado fuerte. Y aquí recalcan la importancia de empezar a pensar en criptografía postcuántica. Mencionan ECC, Elliptic Curve Cryptography, como ejemplo actual, pero mirando al futuro. Usar protocolos de comunicación seguros. Gestionar los riesgos asociados a los proveedores. Auditarlos. Monitorización continua de toda la red.
Anticiparse a la amenaza cuántica.
Y para la seguridad física, pues lo clásico. Sistemas de vigilancia, control de acceso físico, quizás autenticación biométrica en zonas críticas. Además, mencionan el uso de machine learning, como redes neuronales o redes bayesianas, para ayudar a detectar y modelar amenazas de forma más inteligente.
Entendido. Una estrategia de seguridad integral y adaptada a este nuevo entorno.
Exacto. No es opcional. Es la base sobre la que construir todo lo demás.
Queda claro que la seguridad es un pilar fundamental y complejo. Pero cambiando un poco de tercio, un aspecto que parece diferenciar bastante a la industria 6.0, según el estudio, es su enfoque casi intrínseco en la sostenibilidad.
Sí, eso es muy interesante.
No es un añadido, como decías antes, sino que parece formar parte del diseño central.
Correcto. La idea es que la misma tecnología que te permite ser hipereficiente, hiperpersonalizado y autónomo, también te permite minimizar el impacto ambiental de una forma que antes era impensable.
¿Cómo exactamente?
Pues, por ejemplo, optimizando el uso de recursos, energía, agua, materias primas, gracias a esa monitorización detallado con IoT y al control fino que permite la IA, puedes ajustar el consumo de cada máquina, de cada proceso, casi en tiempo real para no desperdiciar nada.
Eficiencia energética y de materiales.
Fomentando el desarrollo y uso de materiales más ecológicos. La simulación avanzada, quizás incluso cuántica, podría ayudar a diseñar nuevos materiales con propiedades específicas y menor impacto ambiental.
Ciencia de materiales al servicio de la sostenibilidad.
Implementando de verdad la economía circular. El análisis de datos masivos puede optimizar los procesos de reutilización de componentes, la reparación predictiva de máquinas para alargar su vida útil y el reciclaje eficiente de los materiales al final del ciclo.
Cerrando el ciclo de vida del producto.
Reduciendo drásticamente las emisiones de carbono. La IA puede predecir los patrones de consumo energético y ajustar la producción para aprovechar las horas de energía más barata o más limpia, optimizar la logística para reducir transportes.
Optimización energética global.
E incluso gestionando los grandes proyectos industriales, construcción de nuevas plantas, por ejemplo, de forma más sostenible desde la fase de planificación, usando Big Data para prever el impacto ambiental y tomar mejores decisiones.
Entiendo. La meta sería que la fabricación verde, el cero residuos, el cero defectos, no sean objetivos separados que perseguir, sino el resultado natural de tener un sistema de producción súper optimizado e inteligente.
Esa es la gran promesa en el ámbito de la sostenibilidad, sí. Que la eficiencia económica y la ecológica vayan realmente de la mano gracias a la tecnología.
Entonces, si tuviéramos que resumir esta inmersión que hemos hecho en el estudio, la industria 6.0 se perfila como una transformación profunda, ¿no?
Profunda es la palabra.
No es solo más automatización como la 4.0, ni solo mejor colaboración como la 5.0. Es un salto hacia una industria autónoma, hiperpersonalizada, intrínsecamente sostenible.
Y que, paradójicamente, aunque sea más autónoma, podría necesitar una interacción humana diferente, más cualificada quizás, centrada en la creatividad, la supervisión compleja, la toma de decisiones estratégicas.
Interesante paradoja. Una visión, en cualquier caso, impulsada por las limitaciones que hemos visto en la 5.0 y hecha posible por la convergencia de un montón de tecnologías muy potentes, IA generativa, 6G, cuántica, metaverso, blockchain, XAI.
Es una visión tremendamente ambiciosa, sí. Y como hemos recalcado, plagada de desafíos. Técnicos, económicos, de seguridad y también de adaptación social y laboral. No es un camino fácil.
Requiere un enfoque muy amplio.
Multidisciplinar, sin duda. Y una reflexión ética que vaya más allá de la pura tecnología. El concepto de GoBots que mencionan en el estudio. Esa fusión de robots colaborativos con IA generativa e IA explicable.
Sí, lo recuerdo.
Es un buen ejemplo de cómo podrían empezar a encajar estas piezas. Para crear sistemas que sean más capaces, sí, pero también más transparentes. Y que puedan colaborar de forma más natural y segura con los humanos que los supervisan.
Para la gente que nos escucha, aunque todo esto pueda sonar un poco a futuro lejano.
O no tan lejano.
O no tan lejano, cierto. Entender estos conceptos es útil, ¿verdad? Nos da claves para interpretar hacia dónde pueden ir la tecnología industrial, los avances en IA, el futuro del trabajo, las iniciativas de sostenibilidad. Noticias que seguro veremos cada vez más en los próximos años. Nos ayuda a conectar los puntos, digamos.
Totalmente. Te doy un marco para entender lo que viene. Y el estudio, lógicamente por su naturaleza, se centra mucho en la tecnología, en los habilitadores tecnológicos de esta industria 6.0.
Claro.
Pero a mí me deja pensando en lo que no es tecnología, que otros cambios en otros ámbitos serán igual de cruciales o incluso más para que esta visión realmente funcione y beneficie a la sociedad y al planeta.
¿A qué te refieres?
Pienso en cómo tenemos que adaptar los sistemas educativos para preparar a la gente para estos nuevos roles. ¿En qué modelos de colaboración global necesitamos para desarrollar y desplegar esto de forma responsable, evitando aumentar brechas? ¿En qué marcos éticos y de gobernanza harán falta para guiar una IA tan potente y autónoma? Son preguntas enormes.
Preguntas fundamentales, desde luego.
Y volviendo a esa visión un poco críptica de integrar lo físico, lo digital y lo biológico, si la industria empieza a interactuar más directamente con la biología, más allá de simplemente imitar formas naturales como hacemos ahora con la biomimética, ¿qué dilemas éticos completamente nuevos podrían surgir ahí?
Uf, eso sí que abre un campo.
Podríamos estar abriendo puertas a escenarios que hoy apenas podemos vislumbrar. No sé, es algo que da para reflexionar bastante, ¿no crees?
Sin duda. Una reflexión final muy potente.